En Hacemos Pie, diálogo editorial con Mario Giorgi.
Hola Mario, buen día.
Mario, ¿cómo va?
Compañeros, ¿todo bien?
Todo muy bien.
Bueno, acá estamos evaluando este fenómeno que ocurrió en el día de ayer en la República Argentina, sin antecedentes en la historia. Uh-huh. Ni siquiera estoy tomando los 40 años de la democracia.
Claro.
Hay que decir que ni la dictadura, ni el arranque del 2 de abril del año 1976 de José Alfredo Martínez de Hoz dispuso un mecanismo de desregulación de la magnitud que se anunció ayer con este decreto absolutamente inconstitucional que anunció ayer Javier Milei.
Sí.
Un dato, lo escuchaba yo al doctor Barcesat, no hay mucho que decir, es uno de los constitucionalistas más prestigiosos de la República Argentina, desde la mirada que uno pretende que estén los constitucionalistas, explicándole a la ciudadanía qué fuerza tiene este tipo de acciones. Primero, no hay necesidad y urgencia en 300 leyes, tenés que tener una lupa enorme para buscar en 300 leyes que van a quedar derogadas o que ya quedaron derogadas por un DNU, cuáles son las características que determinan que haya necesidad y urgencia de reformular alguna legislación. Incluso en el caso de la legislación laboral, que hay una ley de contrato de trabajo y después de ella se desprenden distintas legislaciones,
es
un sistema progresivo de la República Argentina que va tratando de mejorar la situación del vínculo humano entre patrones y empresarios, obreros y patrones, y desterrarla de un plumazo significa que vos quedes a la suerte, la voluntad, la necesidad de achicar o de agrandar en función del espíritu que tenga cada uno de los sectores empresarios. Acá quiero hacer un paréntesis, compañeros, para ayer me mandó la gente del Centro de Estudios por la Soberanía Popular, Mariano Moreno, la síntesis de las empresas que están gatillando en el tema alimentario, que previamente al DNU ya había generado una sensación de incertidumbre y de gran fracaso desde el punto de vista de los que son votantes de La Libertad Avanza y lo que están encontrando o no encontrando en las góndolas. Ya están, lo decíamos ayer, las empresas de hipermercados estaban rechazando los aumentos, pero tenemos...
Para que el hipermercado te lo rechace.
Bueno,
en
el rubro aceites, Aceitera General Dehesa, Molinos Cañuelas y Molinos Río de la Plata tienen 90.6 del todo el volumen de venta del aceite. Pepsi y Coca-Cola, el 98% de las gaseosas. Las aguas y aguas saborizadas también son de Coca-Cola y Pepsi con un 90%. El Tabacal, Ledesma y Valpafe son las productoras azucareras con el 85%. Unilever tiene el 90% de los caldos. Quilmes tiene el 98% de las cervezas. La empresa famosa Colgate Palmolive tiene el 84% de las cremas dentales. Unilever, todos los desodorantes, 84%. Swift, el 83%. Molinos Río de la Plata, el 80% de los fideos. Las harinas son de Molinos Cañuelas y Molinos Río de la Plata, en el 82%. Jabón en, bueno, puedo seguir acá con yogures, con Unilever, con Danone, con la Serenísima. Lo que estoy señalando con esto, que una de las disposiciones, que es la de la supresión de la ley de góndolas, la del compre argentino y otros elementos parecidos, le dan una estocada siniestra al sector PYME, porque todos esos porcentajes chiquitos que quedan afuera de estos 90, 80, 80 y pico, son productores pequeños, PYMES, que se van a quedar sin el acceso a la tierra, porque también está liberada el tema de la ley de tierras, esa prerrogativa que se había estado estudiando antes de el cambio de gobierno, de poder darle la propiedad a aquellos que son productores de alimentos, y obviamente no va a pasar. De modo que allí tenemos una estocada violenta con el acompañamiento de la liberalización de precios y esta estupidez de que el mercado va a ir acomodando en función de la demanda.
Y que van a bajar los precios, qué locura.
Y además que, bueno, podés quedarte sin comer un mes a la espera de que
bajen
los precios. Obviamente, ¿no? Por un lado esto. Pero déjame describir algo. Ayer estaban los 12 apóstoles y Jesucristo sentados en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno.
¡Qué foto!
Las fuerzas del cielo, de las que todavía estamos tratando de resolver el desastre que fue el temporal, si hay que hablar fuerzas del cielo, el domingo pasado vivió el área metropolitana de Buenos Aires un desastre. estaba parado al lado, a la derecha, Sturzenegger, que es un hombre que no tiene cargo en el gobierno nacional,
claro, no.
Y que ha descrito esta cuestión, y esta mañana se ha tomado el atrevimiento en ese marco de grado de perversión que tiene esta gente que no habían leído del todo bien y ya lo estaban criticando, ¿no? El decreto este que se lleva puesta 300 leyes. Eran 13 ayer.
Sí.
Eran Milei y los 12 que estaban detrás.
Uh-huh.
No son buenos números para aquellos que son cabalistas,
claro.
La suerte
no,
que pueda
cierto.
Correr
sí.
Esta gente. Yo entiendo que a las 10:30 de la mañana hoy debiera haber una definición en la CGT uh-huh. Fuerte que acompañe, porque la CGT está con un rechazo recalcado de la sociedad por todo lo que no hizo durante el gobierno de Mauricio Macri.
Exacto,
¿no? Poner la fecha, etcétera, etcétera,
sí,
en ese periodo. Vamos a ver qué reacción tienen en este escenario estos integrantes de la CGT, donde, si bien es cierto, hay diferencias profundas, acá hay un renglón del decreto que hace que las obras sociales corran severísimos riesgos de desaparecer,
claro,
por falta de aporte de los trabajadores, a los que la patronal en la desregulación le puede decir, mira, nosotros tenemos la empresa tal,
sí,
que tiene 2 sanatorios acá y vas a atenderte ahí,
claro,
y me pagás a mí 30, 40, 60 mil pesos, no sé cuánto. Uh-huh. Y ahí está un grave problema porque las obras sociales son una caja importante en el movimiento de las distintas organizaciones sindicales. No lo digo desde el punto de vista de un usufructo corrupto de la caja, sino que la sostenibilidad,
no, claro,
de la cronicidad de un empleado, de un trabajador, las intervenciones quirúrgicas, bueno, las prestaciones médicas de más alto costo,
el mutualismo,
no se pueden pagar, claro,
claro. Uh-huh.
Efectivamente. Así que tenemos esto. La pregunta es que me hago, es que ayer hubo una reacción efectivamente popular. Que recordamos muchos el año 2001, Piquete y Cacerola, la lucha es una sola, después Cacerola arregló la cosa,
sí,
y Piquete quedó en bolas, ¿no? Para seguir con,
sí,
con la rima feliz. Ayer estaban caceroleando gente que votó a Milei.
Exactamente.
Vamos a ser sinceros, cacerolearon circuitos que uno ya conoce por,
claro,
la recorrida de muchos años en la capital y el Gran Buenos Aires.
Exactamente.
¿De dónde están los núcleos que han sido siempre un foco de antiperonismo, digamos,
claro,
si lo querés describir,
exacto,
rápidamente?
Uh-huh.
¿Qué sucede con esto? Es que hay aquí una intención de Milei, podemos decir cualquier cosa, porque la verdad que es un impresentable por, uh-huh, donde se lo mire, es más grave que la situación de Mauricio Macri,
claro,
que tenía un componente empresario, digamos, mafioso,
uh-huh,
con la especulación de tener una justicia adherida ni nada. ¿Por qué digo esto? Porque acá estamos ante una ida y vuelta permanente en un fenómeno de improvisación que se está llevando puesto la misma reunión que tuvo con los gobernadores, la situación,
claro,
de la liberación de la minería, por ejemplo, que en muchas provincias argentinas tiene una acción directa sobre los recursos provinciales,
uh-huh,
porque ustedes saben que por la Constitución Liberal del 94 son las provincias las responsables de la explotación minera, por eso hay tanta discusión provincial,
claro,
el litio y compañía. ¿Qué va a pasar, uh-huh, con estas provincias? Porque se sentaron el otro día para escuchar a Milei, que no les dijo mucho, nada prácticamente, lo único que les dijo nada que ver con el impuesto al cheque para repartir, uh-huh, coparticipable, vamos a ir de nuevo con ganancias, vamos a ver qué pasa con ganancias, porque los petroleros, los de Vaca Muerta,
sí,
Río Negro y Neuquén, están pidiendo que se duplique la explotación de Vaca Muerta. Y si se hace en manos privadas, serán las provincias las que tengan que recaudar.
Claro.
Yo creo que genera un gran conflicto, más allá del rechazo que naturalmente tiene un decreto de esta característica que se está llevando puesto al Congreso de la Nación. Virtualmente,
claro,
pareciera que lo clausura. Así,
uh-huh,
que vamos a ver si viene la llamada a sesiones extraordinarias, porque de acuerdo con los cálculos que estábamos haciendo, va a pasar un tiempo de la justicia, que siempre es lento, lo decía Barcesat,
sí,
esta Corte Suprema no sabemos si va a accionar haciendo una suerte de per saltum directamente sobre el decreto, porque tiene una promesa del gobierno de tener autonomía económica, esta historia de tira y afloje de los recursos de la justicia que el Estado Nacional debe proveer. ¿Hasta qué punto están de acuerdo los cuatro impresentables, que son los de Cortesanos, peleados entre ellos, para darle una referencia a esto? Pero a mí me dejan dudas, porque este decreto repartió como un ventilador para todos los sectores, incluyendo los grupos como Clarín, con la llegada de la empresa de Elon Musk, aquí Starlink. Una rareza que en una cadena nacional, el presidente de la nación, le dedique un párrafo a una empresa privada, dándole la bienvenida a la Argentina, por lo menos configura una irregularidad sin antecedentes, si no es un acto de corrupción que da a conocer intereses oscuros sobre la llegada de esta empresa a la Argentina. Vamos a ver qué pasa con la veña que le han estado haciendo ahora. Pero aquí hay dos o tres escenarios que, para sintetizar, la dinámica de la gestión hace que uno sepa que en los 10 días, 11 que lleva el gobierno de Milei, la base de sus votantes, incluyendo el 30% de la primera vuelta, ya no está de acuerdo con lo que votó. Eso no es una presunción, es un dato de la realidad que ya algunos encuestadores estaban midiendo con un 51-52% imagen negativa de un tipo que asumió hace 10 días. Es un tema complejo. Creo que lo que hace es, sabiendo que lo que se viene es un tema muy penoso, hacer este decreto de un saque para evitar que ese desgaste, ese cansancio, ese hartazgo de la sociedad se transforme en protestas callejeras. Un párrafo aparte amerita señalar el fracaso de este protocolo de Patricia Bullrich, que ayer lo festejó como si fuera una fiestita de cumpleaños, porque en realidad los que cortaron la calle fueron Patricia Bullrich y las fuerzas que le responden, y no los que marchaban, por un lado. Y después, en la ciudad de Buenos Aires, las avenidas que fueron cortadas por el cacerolazo o en Congreso también marcan un fracaso del protocolo, porque se quedaron durmiendo y festejando lo que había pasado a la tarde, no se dieron cuenta de lo que estaba pasando la noche. Cuando seamos 50.000, 60.000, 100.000 los que estemos caminando por las calles de la ciudad de Buenos Aires, le teme mucho la derecha a la gente en la calle. La respuesta del 2001, con muertes en el medio, da esa referencia sin duda alguna. Y este amedrentamiento, este temor, esta historia de bajarte línea, si pagás no cobrás, o si marchás no cobrás, etcétera, que remite mucho a las cosas de la dictadura, creo que va a poner en razón a muchos argentinos cuando empiecen a ver las cuentas, cuando empiecen a ver los sectores medios, sobre todo la enorme tarifas, transferencia a los sectores de pobreza que se van a ir produciendo. Es un escenario que no por lo previsto, no por lo anunciado, el ajuste lo iba a pagar la casta. Ayer habló de la casta rodeado con endeudadores.
Lo peor de la casta.
100 años. El tema de los 100 años involucra al peronismo, sin duda. La falacia de que la Argentina fue potencia en el siglo pasado es una mentira. Pero claro, basándose en estos datos, los que tenemos muchos años y golpes en el lomo, ya sabíamos que venía una situación así, de una tratar de clausurar definitivamente al campo nacional y popular. El campo nacional y popular debe rápidamente transformar la autocrítica en una reacción en favor de los intereses que siempre defendió, o por lo menos verbalizó defender, y creo que ese es un camino sustancial. Es un golpe hecho en forma dinámica, muy rápida, y que hasta tanto se sumen los diputados a las comisiones, va a tener vigencia. Es decir, que hoy ya un trabajador puede ser despedido sin indemnización alguna y no va a poder reclamar el día que se revierta, como todo parece indicar, va a revertir este decreto de necesidad y urgencia. Iba a esta cuenta. Creo que con esa mayoría insólita que consiguió tener Victoria Villarruel en el Senado, tiene 5 de los 8 senadores que integran la comisión bicameral. Son 8 diputados y 8 senadores. Vamos a ver si los otros 3 son de Unión por la Patria en el Senado, y vamos a ver cuánto junta la primera minoría de la Cámara de Diputados, que es el peronismo, digamos, y sus socios, 105 diputados, porque a priori habría un empate 8-8 de la comisión bicameral. Acá entonces aparece el rol dantesco, yo diría, llevándose puesta toda su historia de los integrantes de la Unión Cívica Radical, que hace pocos días eligieron una nueva conducción con Martín Lustó, que se encargó de decir que estaba en contra, con alguna suavidad notable para mí, del proyecto de Milei, y que hasta ahora no se expidieron señalando nada, ni a favor ni en contra del DNU, y están ocupando cargos en la Cámara, y también la situación dividida que tiene Juntos por el Cambio, porque también en ese espacio hay dirigentes que vienen de las provincias, son diputados que vienen de provincias que, si bien no tienen un gobernador de su palo,
no, pero
están
bueno,
pensando qué va a pasar, cómo vuelven a esas provincias acompañando las economías regionales y demás. Uh-huh. De manera que yo creo que estamos a una situación muy, muy penosa, muy delicada, que vamos a tener un año tremendo. Hay un dicho popular por allí que dice que los políticos tienen que saber que hay dos cosas que no se pueden hacer. Atacar Moscú en invierno atacar a la Argentina en el mes de diciembre por estos históricos diciembres oscuros que ha atravesado la República y que ayer, sin ser piquete, se transformó en una pantomima, en una puesta en escena penosa, por cierto, de un gobierno que nos entretuvo todo el día con este tema del protocolo, de las estaciones, del coso, y estaban preparando este decreto, sin saber qué hizo durante dos horas, sentado al pedo mirando televisión, el presidente de la Nación, en el Departamento Central de Policía, para ver qué cosa, golpes, para ver, parece que estuvieran viviendo un anime, algún espectáculo audiovisual, cuando en realidad tiene bajo su poder la conducción del país. Vamos a ir revisando, obviamente, es cierto que no se puede leer, como dice Sturzenegger, pero están las empresas del Estado que van a tener seis meses para ser transformadas en sociedades anónimas y después venderse. Luego está la desregulación de la Internet satelital para que el amigo Musk llegue con Starlink, la modificación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, otra vez, pero ahora más grave, porque los dos artículos antimonopolio que había derogado Macri ahora se transforman en sin límite para la multiplicidad de licencias. Hasta ahora el soporte satelital tenía una limitante, como la radio, como la televisión abierta. La ley de alquileres, ni quisiera yo estar en los zapatos de aquellos que son inquilinos y que tienen, que negociar ahora, ¿no? Cuando termina
aquellos
el año.
Aquellos que tienen negocio alquilando y vivienda alquilando, ¿no? Esto.
Sí, la ley de compra nacional, que es una que también está directamente azotando a las pymes, y un fenómeno que yo creo que hay que ver que el planeta sostiene, que no hay un país en el mundo donde no haya una mínima regulación del Estado en las actividades.
No hay forma,
por ahí
no hay
encontrás una islita, una republiqueta bananera, una guarida fiscal.
Un paraíso fiscal, ya.
Pero no hay una ausencia del rol del Estado en situaciones complejas. Así que no te venga una pandemia, por ejemplo, como la que pasamos en el año 20 del COVID.
Nos morimos todos.
Porque se termina la Argentina definitivamente como la conocimos. Lamentablemente tenemos que volver a ratificar nuestra intención de siempre, democráticamente, de reconocer la legitimidad de un presidente electo por el voto popular, pero sí reflexionar sobre de qué forma nos han inoculado o le han inoculado a buena parte del pueblo argentino la idea de que el cambio es votar al verdugo, ¿no?
Claro.
Y ahí es donde estamos, me parece, padeciendo. Bueno, en fin, compañeros, tarea para el hogar, ¿no? Para los periodistas. Ayer me encanta, por una deformación profesional, ver La Nación Más o ver todos estos mentideros.
Claro, sí, para ver qué dicen.
Y es muy difícil sostener cosas buenas cuando vos estás viendo también que te va a pegar en el palo.
Te va a pegar a vos.
La pelota te va a pasar rozando cerca o que el avión va a bombardear a metro donde estás parado. Es un escenario muy complejo. Vamos a ver qué pasa. Yo creo que debe haber una reacción institucional, política, de los distintos sectores afectados, porque si no, volveremos a aquella vieja, al viejo axioma, con los dirigentes a la cabeza o con la cabeza de los dirigentes, ¿no?
Exactamente.
Seguimos mañana.
Gracias, Mario, como siempre.
Chao, Mario, hasta mañana.
En Hacemos Pie, diálogo editorial con Mario Giorgi.